How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever...
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Hoy, un día muy especial, día de carnaval. Nos encontramos con ustedes para pegar una mirada al mundo. Y entre los dos temas que hemos elegido para analizar, vieron que primero hacemos un repaso de las principales noticias, los titulares de los principales periódicos, y luego analizamos, a partir de marzo volveremos con invitados especiales para entrevistar, dos temas. Hoy hemos elegido dos temas totalmente distintos, uno muy triste y otro lleno de alegría y de cosas que nos hermanan, que es precisamente el carnaval. Bueno, vamos a mirar los principales periódicos del mundo. El New York Times, en la primera página de la edición de hoy, establece que las autoridades militares de Estados Unidos se han dado por vencido en la búsqueda de los objetos voladores a los que dieron baja en los últimos días. Recordemos que el primero fue un globo meteorológico chino, pero luego siguieron apareciendo estos aparatos. El presidente Biden dijo además que quiere reunirse con el presidente chino en un intento de normalizar las relaciones bilaterales que quedaron bastante tensas después que Estados Unidos tiró abajo un globo meteorológico y primero acusó de espionaje chino, etcétera. Luego las propias autoridades de inteligencia de Estados Unidos lo desmintieron. Curiosamente, esta noticia ha dado lugar a una cosa muy curiosa, que es la sensación de que se ha vuelto a la época de los platos voladores. Bueno, así lo llaman, OVNIs, objetos voladores no identificados. Recordemos entonces, primero tiraron abajo un globo chino, pero luego salieron a buscar qué es lo que habían tirado y no encontraron nada. Mucha gente, uno lo dice en broma acá en el Río de la Plata, pero mucha gente en Estados Unidos está diciendo que algo raro hay, que se tratan de ovnis tal como los califica el propio New York Times. En otro orden de cosas, una persona fue asesinada y 10 heridos gravemente en un nuevo tiroteo de estos que ocurren a nivel de la población civil en Estados Unidos. Es una especie de delito contagioso, de problema social, que ya se ha transformado en un verdadero problema nacional. Sobre todo, este ocurrió en Memphis, Tennessee, pero hay otros que han ocurrido, los más frecuentes, en escuelas, liceos, salidas de hospitales, hogares de ancianos, es decir, con una dosis de crueldad. Ninguno de ellos hasta ahora ha sido un ataque terrorista, sino que la gran mayoría han sido responsables personas con problemas psiquiátricos. Los que han sido capturados a veces se han suicidado, a veces han sido capturados muertos, a veces han sido capturados vivos, y en esos casos no han sido llevados a juicio, sino a centros hospitalarios especializados en enfermedades psiquiátricas. En otro orden de cosas, el New York Times comenta también que los residentes de Palestina Oriental, cuidado, no estamos hablando del Medio Oriente, estamos hablando de un pueblo que así se llama en el estado de Ohio, y que han sido víctimas de una intoxicación colectiva fruto del descarrilamiento de un tren que acarreaba productos peligrosos. Residentes del pueblo afectado por este descarrilamiento, que cargaba sustancias químicas tóxicas, iniciaron una demanda judicial para que la empresa ferroviaria tenga la obligación de establecer un sistema de vigilancia sanitaria en el lugar donde ocurrió el accidente, no solamente nuevas medidas para prevenir futuros accidentes, sino también para establecer un seguimiento de la salud de los habitantes de la zona donde ya se produjo el descarrilamiento, y naturalmente una indemnización económica por daños y perjuicios. La última noticia que queremos, bueno, dos noticias breves queremos comentarles del New York Times de hoy. La ketamina, una droga bastante prohibida, bastante controlada en los estados donde no estaba prohibida, pero sí bajo control médico, se ha vuelto mucho más accesible a través de los programas de telemedicina. Estos programas que son muy parecidos a la autoayuda, pero desde el punto de vista estrictamente médico. Claro, se hace un análisis de sintomatología que no es la misma que un médico que atiende a un paciente. Lo cierto es que mucha gente está usando esta droga para tratar los síntomas de depresión, y muchos otros, la mayoría, según informa el New York Times, repito, están abusando de la misma. La última noticia, bueno, es simplemente, para los más viejos puede tener mucho significado. Patty Davis, la hija del presidente Ronald Reagan, que tiene una fundación que se dedica a los enfermos también psiquiátricos, ha anunciado que va a tratar de ayudar a través de todos los caminos posibles para que no haya un exceso de soledad por el anuncio que el actor Bruce Willis, duro de matar para los que tenemos alguna cana, aquella saga de duro de matar, y que anunció, porque todavía es consciente, que ha sido diagnosticado de una demencia senil aguda. Una noticia muy triste para el que lo conoció en su plenitud a este hombre. Bueno, vamos a continuar. De más está decirles que les habla Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, como me gusta decir a mí, como buen uruguayo que quiere tanto a los hermanos argentinos, desde el otro lado del charco, que suena más familiar, comentando los principales titulares de los principales diarios del mundo. Primera parte de nuestro programa. El diario El País de Madrid, en primer lugar, anuncia la visita del presidente Biden a Kiev, que llegó de sorpresa en vísperas del primer aniversario de la invasión rusa. Estados Unidos anuncia a través del presidente Biden otro paquete de casi 470 millones de dólares en ayuda militar. El presidente de Ucrania, Zelensky, cree que la visita tendrá un impacto en el campo de batalla. Obuses de 155 milímetros, el armamento de la OTAN que mantiene en pie Ucrania, han estado siendo disparados para evitar lo que Ucrania cree que será una escalada militar en el conflicto cuando el 24 se cumplan un año de la invasión rusa. Sobre nuestra región, bueno, tres noticias importantes que comenta el New York Times. Sobre Colombia, lo que la paz de Colombia ha unido, puntos suspensivos, se llama un artículo escrito por Javier Lafuente en El País de Madrid, donde establece que precisamente la hiperconflictividad que ha vivido todos estos años Colombia lo ha vuelto un país ejemplo en la resolución de conflictos por la vía pacífica. También comenta el diario El País que el mandato de Petro se juega en los próximos meses en el Congreso. Desde Bogotá se informa que las sesiones extraordinarias del Parlamento se inician con una lista cada vez más larga de proyectos tremendamente sensibles a debatir. Es cierto que Petro, esto lo agrego yo, ha tenido mucho éxito en pasar iniciativas parlamentarias en un Congreso donde no tiene mayoría. La primera de ellas, la de la paz total. También es cierto que a medida que se aleja el momento de su inauguración presidencial, y bueno, crecen las rispideces, las cuentas pendientes, la necesidad de que cada partido marque su perfil propio, y la lista de iniciativas ha sido muy grande. Cuando en el mundo, acá en Uruguay, es el tema del día, se discute la reforma jubilatoria, que en Francia está el país en llamas por las huelgas y las protestas de los sindicatos por el tema, bueno, en Colombia, se propone una reforma totalmente a la inversa. Aumentar el impuesto a los que más tienen para poder cubrir el déficit, sosteniendo que la previsión social no tiene que ser autofinanciable, como sostienen la mayoría de los países con una economía de tipo neoliberal que está muy de moda en estos tiempos. Bueno, en Haití, más de una vez, algunos, los que sean más seguidores del programa, me habrán oído decir el cariño con el, y el dolor. Cuando yo doy noticias de Haití, me sale el cariño que tengo por este pueblo hermano donde yo viví prácticamente un año tratando de lograr acuerdos de paz, no en la misión, la MINUSTA, la misión que tenía las Naciones Unidas, pero sí con el apoyo de Naciones Unidas, OEA y la Unión Europea, en una misión para encarrilar la democracia haitiana, y que, bueno, me hizo tomar un gran cariño a este país donde la ayuda por los desastres naturales no llega, donde, bueno, ahora justamente la noticia de hoy es el tema de la cólera en Haití. Una oleada de protestas paralizó el país a finales del año pasado, lo que ha provocado el desabastecimiento de agua y un nuevo brote de la enfermedad. A mí me tocó vivir en medio de una epidemia de cólera el país hermano. Quiere decir que son noticias tristes y que yo las digo con cierto grado de frustración, porque la Primera República de América Latina es la más olvidada cuando hay que hablar de ayuda. En Ecuador, la última noticia que vamos a comentar del diario El País, que está lleno de noticias sobre América Latina, como habrán visto en el ejemplar de hoy. La extorsión en Ecuador ha aumentado un 300% y sigue en aumento. Un análisis con un estudio pormenorizado de una periodista de nombre Carolina Mellay, desde Guayaquil. En el año 2022 hubo 13.130 denuncias sobre extorsión, pero solamente, perdón, repitamos, de 13.130 denuncias, solamente 66 han conseguido la judicialización, es decir, con sentencia definitiva. 66 casos exitosos en 13.130 denuncias. Es tremendo. Bueno, vámonos ahora a la prensa francesa, Le Figaro. Le Figaro es un diario de la capital francesa, el más longevo en el mundo de los de tirada nacional que aún se publica. Fue fundado el 15 de enero de 1826, se sigue imprimiendo, no ha sido sustituido por su versión digital, se sigue imprimiendo, y debe su nombre al célebre personaje creado por Beaumarchais. Le Figaro, la noticia que nos pareció más interesante comentar, es sobre la guerra de Ucrania también, donde recién dijimos que se encontraba el presidente Biden. Periodistas extranjeros, este es el foco de la noticia, de varios periodistas extranjeros están siendo acusados de colaborar con el enemigo y siendo perseguidos por el gobierno de Kiev. Pone como ejemplo Alfredo Bosco, periodista italiano, que a raíz de que desde el año 2014 ha estado frecuentemente por Ucrania para documentar la guerra de los separatistas prorrusos, los distintos atentados y acciones bélicas previos a la invasión rusa a Ucrania, y según el gobierno de Kiev, esto podría parecer como una justificación a la invasión a gran escala de Rusia, de la cual, repito, dentro de 4 días va a ser un año. Contribuyó estos reportajes que hizo Alfredo Bosco, que era un periodista fotógrafo, más que nada lo que publicaba eran fotos con notas de lo que acá llamaríamos noteros o periodistas de comentario meramente informativo. Pero todo esto contribuyó a que Andreas Kreseny realizara varios reportajes a separatistas en Occidente entre el año 2015 y 2017. Ahora el gobierno de Kiev, no sé si es lo más conveniente para su imagen en momentos en que está pidiendo más armamento de Occidente, evalúa una acusación formal contra Alfredo Bosco y otros tantos periodistas occidentales ante los tribunales de Ucrania. Ahora vamos a comentar un par de noticias más allá de los titulares de los principales diarios que hacemos siempre, el New York Times, El País, Le Figaro, pero ahora vamos a mirar algunas otras noticias del mundo. El jefe diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, catalán, dijo que la guerra terminará en semanas si no se acelera el suministro de municiones a Ucrania. Paralelamente, el secretario de Estado Blinken de los Estados Unidos advirtió que China podría comenzar a enviar armamento a Moscú, con lo cual la brecha armamentista sería mucho más grande. Las autoridades turcas, recordemos que desde hace un par de semanas la noticia que conmovió al mundo fue el terremoto, quizás el más grande de la historia de que se tenga conocimiento. Cuando ocurrió el terremoto en Turquía y Siria, se decía, habían aparecido ya 27.000 muertos, y se decía que 35.000 muertos en la década del 30, principios del siglo pasado, había sido el más grande de la historia. Ya aparecieron 46.000 personas muertas y han abandonado la búsqueda, aunque se espera que la cifra sigue aumentando porque hay decenas de miles de personas que siguen desaparecidas. Sin duda estamos entonces ante la principal catástrofe del día. Bueno, vamos a ir al primer tema que queremos analizar, que son los sucesos. Vamos a empezar con el más triste y terminemos con el más alegre. Los sucesos que han conmovido al mundo a raíz de los hechos que están ocurriendo en Nicaragua. Para eso vamos a escuchar esta canción de Carlos Mejías Godoy, de la época en que la revolución nicaragüense se festejaba con alegría, con optimismo. Es un canto a Nicaragua y un canto a la vida. Vamos a escucharlo.
La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriangén, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre! Cantando todo.
Ay, Nicaragua, nicaragüita.
Ese es el pueblo de Nicaragua.
La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita nicaragüita. Sangre de Viriangue. Ay, Nicaragua, sos más dulcita.
Creciéndose.
La pielita de Tamagá. Pero ahora que ya...
Es una canción alegre, tierna, de Mejías Godoy, que fue el cantante del sandinismo cuando sandinismo quería decir libertad, quería decir alegría, quería decir terminar con las ruinas de la dictadura de la dinastía de los Somoza. Da, ahora no sé si es una canción alegre, porque cuando uno contrasta esa idiosincrasia naturalmente alegre, entusiasta del pueblo nicaragüense con lo que está pasando, y da una frustración, ¿no? En esto yo creo que los temas generacionales juegan mucho, ¿no? A ver, para los que creemos en la democracia, toda dictadura, sea del signo que sea, está mal. No se puede justificar una dictadura por razones ideológicas. Lo que está mal, sea de derecha o de izquierda. Lo que está bien, está bien. Lo que está bien es que los pueblos tengan libertad, libertad de expresión, libertad de reunión, elijan sus gobernantes. Y eso lo personificó Daniel Ortega. Yo quiero decirles con mucha sinceridad que yo no soy demasiado objetivo al analizar lo que ocurre en Nicaragua. Yo tenía 27, 28 años, ¿no? A ver, yo soy del 53, la revolución fue en el 79, 26 años. Pero recuerdo que la vida me dio la oportunidad, por ejemplo, de participar en la conformación de lo que se llamó el Grupo de los 12. ¿Qué era el Grupo de los 12? El Grupo de los 12, el cual después Uruguay tomó un modelo que, adaptado a la idiosincrasia uruguaya, funcionó muy bien en el exilio uruguayo, que era un exilio muy unido, pero era mucho menos político. En Uruguay le llamamos convergencia democrática. Era mucho menos político proselitista, llamémosle, el Grupo de los 12. El Grupo de los 12 eran empresarios. Estaba, por ejemplo, Violeta Chamorro, dueña del diario El Comercio, cuyo marido había sido Pedro Joaquín Chamorro, había sido asesinado meses antes de la conformación del Grupo de los 12 por parte de la dictadura somocista. Había sacerdotes, es más, dos de ellos eran hermanos: el poeta Ernesto Cardenal, que luego fue ministro de Cultura, luego terminó, obviamente. A ver, por ejemplo, Ernesto Cardenal, que fue ministro de Cultura, sacerdote trapense, ministro de Cultura del primer gobierno sandinista, murió en el primero de abril del año 2020, hace 3 años van a ser. Y cuando murió, amigos míos me contaron que lo tuvieron que enterrar a escondidas para evitar la represión. Un hombre que había sido ministro de Ortega, de Daniel Ortega. Su hermano, Fernando Cardenal, jesuita, bueno, también tratado de criminal, fue ministro de Educación. Uno de Cultura, otro de Educación. El poeta de Cultura, el otro fue el que llevó a cabo la campaña de alfabetización más grande de la historia de América Latina. Había intelectuales, bueno, uno de ellos, Sergio Ramírez Mercado, integró primero el gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, luego fue vicepresidente de Daniel Ortega cuando en 1985, del 85 al 90, Daniel Ortega ejerce la presidencia de la República. Yo no me parece, no solo no me parece mal, sino que me parece que es mi deber decirlo, porque de lo contrario los estoy engañando. Yo tengo que decir que no soy objetivo. Yo fui un gran hincha de la Revolución Sandinista. Me explotaba el corazón de alegría de joven cuando sentía el himno sandinista, no solamente el de Nicaragua. Entonces debo decir también que Sergio Ramírez no solamente era mi amigo en aquellos años, lo sigue siendo. Es un escritor que admiro mucho, estuvo aquí en Uruguay la anteúltima feria del libro, cuando por razones de la pandemia no se podían hacer grandes presentaciones, fue una lástima tenerlo y no haberle podido sacar más el jugo, ¿no? Pero estuvo acá con nosotros Pedro Joaquín Chamorro. La Fundación Mario Benedetti no es una fundación de derecha. Mario Benedetti no era de derecha. Lo homenajeó y le otorgó un título, lo que vendría a ser una condecoración, un premio privado, a raíz de su tarea literaria. Bueno, a Sergio Ramírez, ex vicepresidente Daniel Ortega ahora, por discrepancias políticas, le quitó la ciudadanía nicaragüense, le prohíbe regresar a Nicaragua, y lo que yo me imagino, porque me lo imagino conmigo y sufro, ¿qué será con un escritor de la talla de Sergio Ramírez? Le expropió su biblioteca, que ni siquiera va a ser conservada como tal, se van a rematar los libros para que la biblioteca de Sergio Ramírez deje de existir. 222 presos políticos detectó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último viaje. La prensa internacional ha comentado esto, más o menos hemos recogido lo que dicen unos acá y allá, y la noticia se plantea en estos términos. Daniel Ortega decidió liberar y desterrar a los presos políticos. La erosión de sus bases de apoyo, esta frase, permítanme citarla, es de un periódico que se llama La Diaria del Uruguay, que es un periódico de izquierda. Es un periódico opositor al gobierno de la calle Bobo, pero es un periódico notoriamente de izquierda. Sus periodistas son de izquierda, su línea editorial es de izquierda, y dice, la erosión de las bases de apoyo y las restricciones de financiamiento obligaron al gobierno a dar señales, aunque se mantiene el estado policial y la persecución sobre la población nicaragüense. Entonces, para mí es muy importante decir, tenemos que despojarnos de solidaridades partidarias o ideológicas. Lo que hay en Nicaragua, ¿es una democracia o no? Y yo llego a la triste consecuencia de que no. Claro, para decirlo con autoridad moral hay que decir, en Haití tampoco hay democracia. En El Salvador tampoco hay democracia. Lo que no vale, que a veces, lo digo con total franqueza, la Cancillería de mi país lo hace, es Venezuela, Nicaragua y Cuba no son democracias. Todas las demás dictaduras, si son de otro signo que haya en América Latina, no hay ni siquiera que nombrarla ni condenarla. No, no, no. La libertad es algo demasiado sublime, demasiado sagrado, como para que dejemos que se pinte de un color ideológico o de otro. Cualquier ideología tiene que llevar adelante sus programas, sus modificaciones, sus en un ámbito de libertad, de acuerdo al principio de autodeterminación, de no intervención, de solución pacífica a las controversias, y cada país de acuerdo a su historia política, a lo que en un país de repente es considerado una violación de la libertad, en otro país la tradición indica lo contrario, pero hay cosas que cortan grueso. Meter preso al que piensa distinto, no, no, eso no es democrática. Eso no es democracia. La justicia nicaragüense retiró la nacionalidad y declaró prófugos de la justicia a 94 ciudadanos exiliados, entre ellos mi amigo, el ex vicepresidente Sergio Ramírez, y la escritora Gioconda Belli, que yo recuerdo, yo no la conozco personalmente, pero recuerdo cómo arriesgó su vida tantas veces para defender las conquistas del pueblo nicaragüense. Además, se dispuso el decomiso de todos los bienes que los alcanzados por la medida tengan en el país. Ahí está incluida la biblioteca a la que hacía referencia de Sergio Ramírez. Este jueves el presidente del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, leyó una sentencia por la cual se les retiró la ciudadanía. Son apátridas desde esta sentencia a 94 personas opositoras al gobierno del presidente nicaragüense de Daniel Ortega. A todo esto, habían 220 presos políticos, como he señalado, identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, de esos 220 presos políticos, ¿qué hizo el gobierno de Nicaragua? Los echó del país. Y no los echó a cualquier lado, lo mandó a Estados Unidos para que, como considera que es toda una maniobra del imperialismo norteamericano, bueno, para que Estados Unidos registre que esta gente ha quedado en libertad. De todos ellos, hubo un obispo, un cardenal, que dijo: yo no me voy de mi patria. Este no es un tema religioso, es un tema de mi conciencia y mi solidaridad con mi país. Y se quedó, y salió toda la Iglesia Católica, el Papa desde Roma incluido, el Cardenal Primado de Managua. No hubo un solo sacerdote que se negara a firmar esta declaración de la Conferencia Episcopal condenando drásticamente las medidas adoptadas por Ortega. Yo les confieso, creo que además es un error, porque, a ver, la libertad de la gente no tiene que depender de la conveniencia política o no. Pero yo también pienso, con la campaña que hay en Estados Unidos contra Nicaragua, tener a 220 tipos presos, y en vez de dejarlos en libertad en Nicaragua, mandarlos a Estados Unidos. A ver, yo estuve exiliado en Estados Unidos y doy gracias de haber pasado los tiempos de la dictadura en ese país, porque ello fue lo que me permitió hacer una tarea de lobby ante el Congreso de Estados Unidos. Nosotros en el año 76 logramos que se le cortara la ayuda militar al Uruguay. Entonces no sé si fue lo más ingenioso o si va a terminar pagando el error político, pero también me niego a sostener que la pérdida de libertad puede de alguna manera ser considerada un tema táctico, un tema de si conviene o no conviene. Es una lástima muy grande que esto esté ocurriendo en un país que en la década del 70, fines de la década del 70 y principios del 80, fue el símbolo de la restauración de las libertades en América Latina. Yo tengo amigos, tengo un compañero de oficina, Enoc Ortiz, se había casado además con una compañera de oficina en Estados Unidos. Enoc se fue a combatir cuando la insurrección final en Nicaragua. 3 días antes de la caída de Somoza, murió en el combate. Luego Somoza renunció y hubo incluso muchos jóvenes que perdieron la vida cuando intentó, mantuvo ahí emblemáticamente, para no decir que había caído su régimen, a Mario Urcuya como presidente interino, que duró 12 días. Todos los jóvenes que murieron esos 12 días murieron casi que inútilmente. Bueno, esta es la situación y la noticia que queríamos comentar. Para nosotros no hay democracias de derecha o de izquierda o dictaduras de derecha o de izquierda. Hay democracia o dictadura. Y luego cada pueblo elige el camino con autonomía e independencia y soberanamente que quiere recorrer para su país, y los demás tenemos que respetarlo. Una gran tristeza la echada de estos 222 presos políticos, una gran tristeza estos 96 exiliados a los cuales se les ha quitado no solamente sus bienes materiales, sino lo más preciado que tiene alguien, que es su nacionalidad, su patria. Hoy son apátridas. Algún día, quizás, la gente diga que la patria fue Daniel Ortega. Pero bueno, vamos a pensar en temas más lindos, más agradables, más alegres. Y hoy empieza la semana de carnaval. Y yo ayer de noche descubrí algunas cosas que nos unen, argentinos y uruguayos, con la... Hay una murga, la trasnochada. La murga es el carnaval típico montevideano, que tiene un cuplé muy conocido que se llama Los tiempos sin memoria, y que comienza con un integrante de la misma diciendo: ¿alguien acá recuerda cuando vio por primera vez una murga en un tablado? Yo no, pero ustedes tampoco. Bueno, yo casi levanto la mano y digo: no, yo sí, yo recuerdo. Fueron los asaltantes con patente, una de las murgas más viejas, que en el año 32 cantó esta despedida que vamos a escuchar ahora y que es un símbolo para todos los uruguayos de su modo tan especial y único de festejar el carnaval.
Y a su paso triunfar.
Bueno, yo también les quiero confesar al empezar este breve análisis final que soy un murguero viejo. Yo soy un fanático del carnaval uruguayo. Podría proponer a Radio Cultura hacer un curso intensivo, un doctorado virtual sobre el carnaval. La verdad es que el carnaval uruguayo tiene características muy especiales. Primero que nada, el carnaval tiene características que nadie sabe. La gente cree que el carnaval es una fiesta pagana por naturaleza. Sin embargo, estamos remontándonos ya a la Edad Media. Después vamos a volver aquí al Pago Chico. El carnaval tiene un origen religioso, porque carnaval en realidad es el lunes y martes. El miércoles, ya para la Iglesia Católica, es el miércoles de ceniza y comienza la cuaresma, un tiempo de penitencia, de recogimiento, en aquellos tiempos incluso de encierro, de tristeza, de retiros, existía la autoflagelación. Entonces, el lunes y martes eran días de fiesta para juntar fuerzas para aguantar los 40 días de penitencia que venían después. Esto nace así en Venecia hace muchísimos siglos, pero hoy el carnaval es otra cosa. El carnaval más conocido quizás, por lo menos hasta ahora, en el mundo es el brasilero. Son estos dos días. Antes era una fiesta popular, las escolas de samba salían por la calle a festejar. Luego crearon el sambódromo. A mí me parece que transformaron el carnaval en un crucero, ahora que están de moda los cruceros navegables, un crucero fijo, porque en realidad los palcos esos que se alquilan muy caros para poder ver las escolas de samba, si uno no las quiere ver por televisión, son una especie de cruceros fijos. En el Uruguay el carnaval empezó como una fiesta muy popular. Fue algo que fue al revés de otros. Bueno, en Argentina es muy conocido el de Gualeguaychú, se declara feriado el lunes y el martes. Pero vamos a ver cómo nos empiezan a hermanar algunas cosas con los argentinos en materia de carnaval. El carnaval en Uruguay, nosotros decimos con cierto orgullo que es el más largo del mundo. Bueno, es el más largo del mundo porque es demasiado caro de financiar, de lo contrario. Entonces, se alarga. El carnaval empezó acá a fines de enero y ya estamos en la etapa de lo que se llama la liguilla, que es que las agrupaciones carnavalescas que pasan a la final para el Gran Premio de Carnaval ya han sido seleccionadas. Bueno, hay una tradición en Montevideo, después se fue contagiando al interior, pero el carnaval surge en Montevideo como una fiesta estrictamente montevideana. Y entonces en cada barrio de Montevideo se hacían colectas entre los vecinos para hacer el tablado. El tablado era el escenario donde actuaban las murgas. Ahora ya se ha vuelto una cosa tan masiva que yo, por ejemplo, anoche, que para los que les he contado que tuve un accidente a principios de diciembre, bueno, es mi primer salida. Para mí era muy importante y no perderme un año de carnaval. Y fui, por ejemplo, a un estadio cerrado, en realidad es el velódromo municipal. Ahí caben miles de personas, no cabía un alfiler. Tuvieron la cortesía de ponerme una silla especial para que me pudiera sentar, porque todavía tengo la pierna enyesada. Pero el carnaval entonces, cuando empieza a surgir de los barrios de Montevideo, surge, aparte de que hay otra figura, formalmente existen las revistas internacionales, los parodistas, los humoristas, pero las dos categorías más importantes que surgen de los sectores populares y van ganando opinión pública y visibilidad de prensa, etcétera, son la murga, que es el carnaval blanco, y los lubolos, que es el carnaval negro. El carnaval negro comienza con las llamadas. ¿Qué son las llamadas? Vienen de la época de la colonia, cuando los negros calentaban sus lonjas, y entonces desde la ciudad sentían los barrios periféricos negros, época de la colonia, o sea, están los negros llamando al carnaval. Bueno, todavía hoy la fiesta de carnaval más importante en Montevideo es el desfile de llamadas, pero es estrictamente el carnaval negro. Muchos de los tamborileros son blancos, pero es el carnaval negro culturalmente, es el afrocarnaval, con esa síntesis de la música africana y nacional que es el candombe. La murga es una cosa que fue tomando identidad a través de grupos como el que acabamos de escuchar. La despedida de los asaltantes del 32 es una de las más conocidas, como es la de los Patos Cabreros con su director icónico, histórico, Pepino. Bueno, por ejemplo, ahí tienen, los Patos Cabreros deben de estar cumpliendo sus 80 y pico de años. Y yo llegué a conocer al director Pepino, que se ponía un frac, las vestimentas y todo, no tenían el lujo y la perfección que tienen hoy día, ¿no? Pero se ponía un frac, championes, y dirigía con una varita, era el director de la murga. Esto es una institución en la murga hoy. Ya con vestimentas y vestuarios más sofisticados, siempre hay uno que o está de frac negro o está de una fantasía que lo imita. Pero hay uno de galera y frac con un palito en la mano que es el que dirige la murga. Incluso ahora con una guitarra te da el tono antes de iniciar el cuplé, el salpicón, el popurrí, los distintos géneros que tiene la murga. Que los más importantes y tradicionales son el saludo, que termina siempre, salud carnaval, que es el ingreso de la murga al tablado, y la despedida, que tiene dos partes. La despedida propiamente dicha, que es un canto de homenaje al barrio donde están actuando, y la bajada, que es la parte de la despedida que van cantando lentamente, ya no sale por los parlantes, cuando se van alejando de entre la gente. Todo ha cambiado mucho con la modernidad, ¿no? Hay una expresión en Uruguay que es carnavalera, pero que es una expresión que se utiliza, que es la marcha camión. ¿Qué es la marcha camión? Y que en el mes y pico que se festejaba el carnaval, todos, cuando yo era chico, salíamos a la calle y veíamos de noche pasar los camiones con la murga dentro del camión, y tiene tres instrumentos la murga, por eso el afinado con la guitarra al que hice referencia es importante. Los tres instrumentos de la murga son el platillo, el bombo y el redoblante. Y antes se utilizaba un platillo especial, que era un platillo entero y un medio platillo. Con esto les estoy diciendo que tenía una personalidad muy propia que lo fue marcando la tradición, la costumbre, etcétera, etcétera. Bueno, la marcha camión es una manera de decir, ahora se sigue usando en las letras de las murgas, pero las murgas llegan todas al tablado en un cómodo ómnibus, ¿no? Pero no deja de ser parte de la tradición del folclore carnavalesco esto de la marcha camión. Cómo van de barrio en barrio, de tablado en tablado, los murguistas. Y estos géneros se empezaron a contagiar al interior muy lentamente. Hoy, los lugares donde se festeja más el carnaval es el departamento de Cerro Largo y el departamento de Artigas, en sus capitales, Melo y Artigas. En Artigas, fronterizo con el Brasil, es un carnaval más abrasilerado, de Escola do Samba. En Melo aparecen algunas murgas, etc. Pero, por ejemplo, yo ayer que estuve en el tablado, vi a una murga que es de la ciudad de San Carlos, cerca de Maldonado y Punta del Este, ¿no? empiezan a aparecer aquí en Montevideo murgas del interior del país que van agregándole a esta tradición nuestra la de cada una de las localidades del interior. Pero luego vino el exilio, y junto con el exilio vino la internacionalización de la murga, porque yo por lo menos no había cosa que extrañara más que la murga, y allí en Washington armamos una murga como pudimos. Y yo creo que no hay lugar, bueno, hay murgas en Nueva Zelanda, de uruguayos, hay murgas en Australia, donde hay colonias uruguayos grandes, hay murgas de uruguayos en Argentina. Cuando la pandemia, una figura icónica del carnaval uruguayo, Raúl el Flaco Castro, hizo una cosa que es la murga mundial a través de Zoom. Cada uno cantaba desde su casa en el país donde estuviera encerrado por la pandemia, y él luego armó con todo eso un coro internacional, ¿no? Una maravilla lo que hizo. Pero en Argentina, en primer lugar, empezaron a proliferar las murgas uruguayas, porque la colonia uruguaya allí es muy grande. Posteriormente se fueron creando algunas murgas argentinas. El año pasado y este vino una murga de Argentina integrada por argentinos, con las costumbres y los yeltos de la murga uruguaya, pero integrada por argentinos. Y yo ayer me llevé una sorpresa tremenda en el tablado, inesperada para mí. En determinado momento, el director, una persona que yo quiero mucho, con quien tengo además un programa de radio internacional aquí en Montevideo, pero de noche, los días de carnaval, dirige el más grande de los tablados del Uruguay, Alejandro Camino. Y Alejandro Camino, en determinado momento, ante aquellos miles de espectadores, dijo que estaba actuando una murga Nos Obligan a Salir, que este carnaval cumple 100 años. Y en plena actuación de la murga Nos Obligan a Salir, Alejandro Camino dijo: que levanten la mano todos los que en el público son argentinos. Y créanme que no exagero, la mitad de la concurrencia del velódromo levantó la mano. Y yo ahí me di cuenta cómo aquello que creíamos tan íntimo y pequeño ha sido un aporte a la cultura rioplatense, y los argentinos, o muchos argentinos, están sintiendo el carnaval uruguayo como una cosa propia. Tengan en cuenta que el carnaval es algo de clase media, clase media baja, clase media. Ya clases más altas están pensando en Punta del Este y no en el carnaval montevideano. Y para esos sectores, venir al Uruguay hoy, con la diferencia del tipo de cambio, es complicado. Me pareció una cosa tremendamente emotiva e interesante para pensar, ¿no? Hubo un cuplé de esta murga Nos Obligan a Salir, que les repito, está cumpliendo 100 años, donde hace una... porque la murga es pura ironía, ¿no? De eso se trata. Esa es la gracia de la murga. A veces con mucha sal y pimienta política, pero mucha ironía. Y había un cuplé donde hablaban sobre cómo no, nos dejamos frustrar con el sueño de la patria federal de Artigas y terminamos siendo una nación independiente. Y entonces la murga termina diciendo: si hubiéramos sido una patria federal, hoy seríamos campeones mundiales, para los que tenemos pocas posibilidades en la situación que estamos. Bueno, acá la semana entera es feriado. Bueno, feriado no laborable, formal, son lunes y martes, pero prácticamente el sector privado da la licencia anual en esta semana de carnaval, por lo cual queríamos compartir con ustedes estas impresiones de esta fiesta tan linda, tan nuestra, y que ojalá en un futuro muy cercano sea nuestra de los dos lados del charco. Queridas amigas y queridos amigos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes para pegar una mirada al mundo. How many times can a man turn his head and pretend
answer, my friend, is blown.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo, con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9.
The answer is blowing in the wind.